Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde el puerto de Catania. Estoy frente a un mar azul, el centro del Mediterráneo, Mediterráneo central. A unos cuantos kilómetros de aquí está la isla de Lampedusa. Estoy en el puerto junto a los barcos que en ocasiones sirven para rescatar a inmigrantes. Yo no sé si se pueden escuchar algunas olas golpeando a un barco pesquero que tengo delante, algunas gaviotas por aquí, el agua muy turquesa y un ambiente de verano. Los cataneses dicen que en realidad el verano no se acaba hasta que no llega el mes de diciembre en esta isla donde hay una temperatura realmente agradable. Este puerto en el que estoy es importante porque hasta 2017 aquí llegaban muchos de los inmigrantes que se rescataron en el Mediterráneo. Se siguen rescatando, pero durante el periodo del gobierno de Salvini no se dejaban desembarcar esos inmigrantes. Curiosamente, el que ya no es ministro de Interior, Salvini, del gobierno, instrumentalizó desde 2017 la sensación de que a través de este puerto en el que estoy en este momento se estaba produciendo una avalancha de inmigrantes. Pero eso no es cierto. Me lo ha contado Gianluca, que es un colega periodista con el que he estado charlando.
Sí, seguramente. I mass media in generale hanno preso il controllo dei media. I politici hanno preso il controllo dei media.
Los políticos han tomado el control de los medios para hacer pensar a la mayor parte de la opinión pública lo que piensan ellos. Ya digo, desde 2017 hay rescates, pero mucho menos porque el Mediterráneo central está cerrado. Han llegado solo 6.000 inmigrantes durante 2019. ¿Por qué? Bueno, porque en 2017 la Unión Europea y Libia llegaron a un acuerdo. Lo que tengo enfrente de este puerto, lo que tengo enfrente de este Mediterráneo, al otro lado está Libia. Y las costas de Libia en este momento están selladas por ese acuerdo muy criticable de la Unión Europea con Libia. Hace unos días se ha publicado aquí en Italia, en el diario Avenire, una foto que es muy reveladora de cómo se llegó a ese acuerdo para sellar el Mediterráneo central. En esa foto, publicada por el diario Avenire, se ve que aquí, junto al puerto de Catania, uno de los jefes de la mafia de trata de personas había estado negociando con funcionarios italianos el pacto para sellar Libia, para que no salieran de allí más migrantes. Desde 2017, ya digo, el número ha descendido considerablemente. A pesar de eso, los políticos han estado manipulando la información, especialmente la Liga Norte. Y lo que sabemos ahora es que ese pacto de la Unión Europea con Libia es un pacto de la vergüenza, porque aquí, muy cerca de donde estoy, ese acuerdo se llegó teniendo sentado a la mesa a gente que se dedicaba al trato de personas. Hace unos días ha habido un acuerdo de Grecia, no, España, no, que somos países muy interesados, Malta, Italia, sí, con Francia y Alemania, para repartir a los migrantes que sigan llegando. Ese acuerdo muestra, bueno, que por fin en Francia y Alemania hay voluntad para recolocarlos en toda Europa, pero ese acuerdo también, como el pacto con Libia, muestra la debilidad de la Unión Europea para hacer frente a esta situación, porque es un pacto que nos ha dejado a los españoles, que somos los que más migrantes estamos recibiendo fuera. Esto es lo que os cuento en este momento, en este puerto de Catania, donde algunos pescadores trabajan y donde también alguien pasa la tarde disfrutando de los remos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Eso pasa en Catania y aquí estamos pendientes, desde luego, de otras cuestiones. Mira, esta tarde va a cerrar el Valle de los Caídos hasta que se exhumen los restos de Franco. Ricardo Rodríguez.
Entre otros extremos, el gobierno aún debe explicitar cómo será el traslado de los restos de Francisco Franco por carretera en un coche fúnebre o por el aire en un helicóptero. Esta posibilidad, basada en una recomendación de la Guardia Civil en un informe fechado en mayo, ha cobrado fuerza y la propia Carmen Calvo la ha dejado abierta.
Que en el caso que sean medios aéreos no terrestres, pues también requieren su complejidad para tenerlos el día a la hora.
El Valle de los Caídos permanecerá cerrado sin permitir visitas del público hasta que Franco salga del recinto. El Ejecutivo se ha impuesto como fecha límite el 25 de octubre, pero sus cálculos pasan por hacer realidad la medida más simbólica de Pedro Sánchez entre el 18 y el 21 de este mes.
Y te cuento también que el Gobierno en funciones ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook y mejorar la competitividad del sector turístico español. Entre las medidas se incluyen líneas de crédito de hasta 700 millones de euros. Joaquín Vizmanos.
Es un plan dirigido a Canarias y a Baleares para mitigar el impacto de la insolvencia del operador británico en el sector turístico para atender las necesidades financieras de los afectados. Préstamos del ICO, 200 millones de euros para atender a las empresas. Se ponen a su disposición otros 500 millones para que aborden proyectos de modernización de sus infraestructuras.
Estamos poniendo en marcha una respuesta razonable a una crisis sobrevenida para compartir y sobre todo para amortiguar en términos de empleo y en términos de actividad económica en un sector particularmente importante de nuestra economía como es el turismo.
Es la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El decreto le incluye la anunciada rebaja de tarifas aéreas para facilitar la conectividad de las islas tras esta crisis de Thomas Cook.
Y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha censurado las amenazas que ha calificado de totalmente fuera de lugar del presidente turco Erdogan de abrir las puertas a los refugiados si los países europeos tachan su ofensiva militar en el noreste de Siria como una invasión. José Luis Concejero.
Europa nunca aceptará este tipo de chantajes y menos que Turquía utilice a los refugiados para presionar a Bruselas. El presidente del Consejo, que representa a los 28 Estados miembros, Donald Tusk, asegura que están totalmente fuera de lugar las amenazas del presidente turco de abrir las puertas a los refugiados si Europa sigue calificando como invasión su ofensiva militar en Siria. Es una barbaridad convertir a los refugiados en armas y utilizarlos para chantajear a la Unión Europea, asegura. Mucha tensión, por tanto, entre Turquía y Europa, aliados a la fuerza después de la crisis de refugiados, pero ahora con diferencias insalvables.
Y ya en los deportes, Ansu Fati es el nombre del día, Santi Duque.
Sí, Pilar, el joven jugador del Barcelona ha sido convocado de urgencia por Luis de la Fuente para formar parte de la selección sub-21. La lesión de Carles Pérez ha abierto la puerta a Fati, de tan solo 16 años. Podría debutar con la camiseta de España el próximo martes en Podgorica ante Montenegro. Anoche en el partidazo, el seleccionador Luis de la Fuente hablaba de Ansu Fati y de sus posibilidades de jugar con la sub-21.
Yo siempre digo que los buenos jugadores tienen las puertas abiertas de cualquier categoría de la selección. Hay que ser muy cautos, prudentes, con mucha tranquilidad, mucha calma, porque todo lo demás lo único igual le puede equivocar, y a veces hemos conocido casos de similares de jugadores con una proyección fantástica y que luego se quedan.
Por su parte, la selección absoluta ya está en Oslo, donde mañana se enfrenta a Noruega. Los de Rubén Moreno, que llegaban a tierras escandinavas a las 2:30 de la tarde, se ejercitarán a las 7 a puerta abierta en la última sesión antes del choque de este sábado. A las 6:15, Kepa y el seleccionador atenderán a los medios en rueda de prensa. Y en tenis, Rafa Nadal va a recuperar el número 1 del mundo del ATP tras la derrota de Novak Djokovic ante Tsitsipas en los cuartos de final de Shanghái. El manacorí se alzará oficialmente en lo más alto del ranking el próximo 4 de noviembre. Es la semana 197 en la carrera de Rafa Nadal, ocupa esa posición.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Tarde de lujo. ¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Aumentan las nubes para mañana, aunque vamos a tener buen tiempo en el fin de semana, sobre todo el domingo. Respecto al tráfico, hay dos accidentes de salida. El primero en la A1, circuito del Jarama, genera 6 kilómetros de retención. Y el segundo en la A5, en Campamento. Lo peor de todo en la A2, Canillejas y Torrejón, en ambos sentidos, y en San Fernando, de salida. También de salida en la A3, Rivas, y A42, Torrejón de la Calzada, así como en la A6, en Majadahonda, en ambos sentidos. Saturación en la M40, en Coslada sentido A3, Hortaleza dirección A2 y Valdemarín hacia la A6. En la M30, atasco entre Sagrados Corazones y Avenida de América, entre Méndez Álvaro y Nudo Sur, y en el Puente de los Franceses. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pocas cosas hay que me den más miedo que una buena tormenta que me pille en pleno campo, sin refugio posible mientras caen los rayos a mi alrededor. En la mitología griega hasta los dioses utilizaban el rayo para castigar a los pobres mortales. Lo cierto es que la humanidad estuvo expuesta a la peligrosidad y a la potencia del rayo hasta el año 1753. Ese año, Benjamin Franklin, un importante estadista, político y diplomático estadounidense, pero también científico e inventor, ese año, como te digo, Franklin inventó el pararrayos. Y gracias a este instrumento, el hombre empezó a domar este espectacular fenómeno de la naturaleza. 250 años más tarde, los científicos de este siglo XXI quieren ir un paso más allá. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Bueno, lo de los rayos no es ninguna broma. ¿Te puedes imaginar que caigan 268.400 rayos en un día en España? Pues pueden caer, sí. Y además se pueden contar y todo. Es increíble, pero este es el récord del siglo XXI en nuestro país. Esto sucedió el 9 de agosto del año pasado, en 2018. Es que ese mes de agosto fue un año de muchísimas tormentas. 776.126 fueron los rayos que cayeron durante todo el mes de agosto del año pasado. Son cifras increíbles, excepcionales, pero no tan raras. Por ejemplo, en la Dana que castigó el sureste de la península a mitad de septiembre con las inundaciones en Murcia y Alicante, cayeron 17.000 rayos solo en un fin de semana. Normalmente cuando hablamos de rayos lo vemos como algo peligroso, que a veces es verdad, provoca grandes destrozos y también se cobra vidas humanas, que hay mucha gente que por desgracia es alcanzada por un rayo. ¿Se pueden controlar estas caídas de rayos? ¿Hay alguna fórmula para atraparlos y dirigirlos a un lugar concreto? Pues fíjate, en eso está la Unión Europea mediante el proyecto Laser Lightning Rod. Se trata de un sistema que pretende atrapar y canalizar los rayos mediante láser para después medir la carga y las características de los impactos. El objetivo es crear un sistema de pararrayos que proteja especialmente a zonas sensibles como aeropuertos o centrales nucleares. Marcos Rubinstein es físico de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lausana y conoce muy bien este proyecto. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
Pero,
están?
¿Cómo se pueden atrapar los rayos?
En realidad, la idea que se tiene con este proyecto es de tratar de hacer que la nube sea descargada en forma controlada, porque de todas maneras las cargas que están en las nubes, como acabo de escuchar, efectivamente caen a la Tierra en un gran número de rayos, normalmente son unos 50 a 100 por segundo en todo el planeta, y caen de forma aleatoria. Y la idea es justamente tratar de canalizarlo hacia donde uno quiere, descargar la nube antes de que la nube se descargue de forma natural.
O sea, descargar el rayo de la nube antes que el rayo caiga.
Es decir, que el rayo de todas maneras va a caer. La idea es que en vez de que caiga encima de una estructura crítica, una central nuclear o un aeropuerto, justamente en parte cerca de un aeropuerto, que no le caiga a un avión, por ejemplo, o a una persona. La idea es hacer que la carga baje por un canal que será formado por un láser, por un rayo láser que va a llegar a una altura de unos cuantos cientos de metros.
Pero un rayo láser que se conecta desde la Tierra, por decirlo así, con la nube que descarga los rayos y la tormenta.
Efectivamente, se lanza desde la Tierra, no conecta completamente hacia la nube, pero llega a una altura suficiente como para que la descarga, o sea, en realidad para producir una descarga, para producir las condiciones.
¿Marcos?
Ese rayo sería... Ah. ¿Me oye?
Sí, ahora sí, es que habíamos perdido por un instante la comunicación.
Lo que estaba diciendo era que el láser en realidad no va a llegar, el rayo láser no va a llegar hasta la nube, pero va a crear las condiciones que van a hacer que el rayo que está bajando desde la nube
sí
llegue a llega al rayo láser y entonces se ha conducido más bien por el rayo láser hacia la Tierra.
O sea, es como una especie de pararrayos, pero gigante, que sube, o sea, con la peculiaridad que en realidad no es una estructura metálica, por decirlo así, que es lo que conocemos todos, sino que es el rayo láser, tal cual.
Sí, exactamente. Ahora, hay una gran diferencia, digamos, realmente el nombre del proyecto, que el Laser Lightning Rod, que dijiste al principio, significa efectivamente el pararrayo de láser.
Ajá.
Ahora, el mecanismo es un poco diferente, porque aquí lo que se está intentando hacer no es lo mismo que un pararrayo. El pararrayo está encima de un edificio y cuando la descarga está acercándose a la Tierra, en principio ve el pararrayo y trata de ir hacia el pararrayo. No siempre ocurre así, pero esa es la idea. Ahora, en este caso lo que se está haciendo es produciendo el rayo. Con el láser se va a inducir el rayo. El pararrayo no induce un rayo nuevo. El pararrayo lo que hace es que atrapa un rayo que ya está cayendo. Y bueno, esa es la diferencia.
Ya. ¿Y desde dónde se lanza el rayo láser?
El rayo láser se lanza...
Bueno, por ejemplo, si intentamos evitar que caiga en una central nuclear o si intentamos evitar que caiga en un aeropuerto, ¿estará el dispositivo en ese mismo aeropuerto o dónde?
En la periferia del aeropuerto. Y cuando las condiciones sean correctas, eso se va a medir con una serie de sensores que se colocarán alrededor del aeropuerto, entonces se lanza el láser y el láser lo que hace es que guía la carga de la nube, bueno, inicia el rayo que no iba a ocurrir en ese momento y va a guiar la carga de ese rayo hacia la Tierra.
Y una cosa, que yo siempre tengo curiosidad con eso, no sé si esto tiene algo que ver o no, pero siempre me ha parecido que es como un desperdicio tremendo, ¿no? Esa potencia que tiene un rayo, que efectivamente lo único que podemos intentar es evitarlo o desviarlos para que no provoque un destrozo, para que no caiga en una zona sensible, para que no provoque a lo mejor una muerte. ¿No se puede recoger, digamos, de alguna manera el rayo? ¿Esa energía no se puede aprovechar de ninguna manera?
Es una muy buena pregunta, es una pregunta que se hace bastante a menudo. Desgraciadamente existe un par de problemas, dos problemas que hacen que esa energía no pueda ser aprovechada. Uno de los problemas es que no se sabe dónde va a caer el rayo. Con el láser podría uno, de cierta forma, algunos de los rayos podría uno producirlos uno mismo. Pero en realidad, de estos 50 a 100 rayos que caen en todo el planeta, de los que hablé hace un momento, el problema sería que no sabemos dónde van a caer, la gran mayoría de ellos no sabemos dónde van a caer. Esa es una de las cosas. La otra es que la energía de un rayo en sí, a pesar de que es bastante grande, ¿eh? Son un millardo de joules, con la unidad que se utiliza para medir la uh-huh. energía, la gran mayoría de esa energía no está disponible realmente para nosotros, porque en la base del canal donde podríamos realmente extraer esa energía, tenemos solamente un pequeño porcentaje disponible. El resto se disipa en el aire por calor, el calor de temperaturas del orden de las temperaturas de la superficie del Sol, de hecho. Pero están todas en el canal, no tenemos acceso a ellas. Y luego radiación también y la energía sonora, casi todo se pierde. Entonces no se podría, lo que se podría recuperar en la base de un canal, para tener una idea, podría mantener un foco prendido durante un mes o una cosa así.
Bueno, pues que todavía estamos lejos, por lo tanto, de eso. De momento nos vamos a conformar con utilizar pararrayos mucho más sofisticados, como este pararrayos láser, que ya nos has explicado que en realidad el sistema es un poco diferente del tradicional que conocemos, pero desde luego mucho más eficaz, ¿eh? Y en eso estáis, no sé en qué momento está el proyecto.
Estamos en este momento haciendo los trabajos de preparación para el experimento final que se va a hacer en el verano del 2020. Se va a hacer en una torre muy especial que tenemos aquí en Suiza, que se llama la Torre Sentis. Es una torre que consistentemente, anualmente produce un número de rayos, bueno, más de 100 rayos anuales, que es mucho más que cualquier otra estructura que conozcamos en Europa Occidental, posiblemente en el mundo, y vamos a probarla en esa torre.
Bueno, pues estaremos pendientes de la prueba. Que todo salga bien. Marcos Rubinstein, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Adiós.
¡Hombre! ¡Hombre! Pero si es Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, ¿no?, Pilar, pero me has obligado.
Ay, qué pena. Tú sabes que no me das ninguna pena, ¿no?
No.
Tú a mí, decirte.
Tú a mí tampoco. Deja. Veo aquí que tienes el plátano, es que es increíble, ¿eh? Deja siempre plátano. Un plátano para merendar, claro. ¿No? Pues para,
claro,
coger energía.
Para merendar.
Oye, una duda, ¿qué tal escribes tú en el móvil?
Mal.
Mal,
sí. ¿Te refieres,
o sea,
a rápido, lento?
Claro,
muy,
claro,
lento, muy lento.
Pero ¿y con fallos, con erratas?
Pues, de vez en cuando con erratas. Hombre, vamos a ver, como voy despacio, pues no tanto, pero
sí,
muy, muy despacio.
Bueno, a ver, la historia
muy
es que
despacio.
De lo que te quería hablar hoy es que se ha publicado un estudio de estos que me encantan, de una universidad de Finlandia, que ha analizado nuestro comportamiento con el teclado del teléfono móvil.
Sí.
Y entonces han llegado...
Espera, que voy a entrar en WhatsApp.
Sí, vale.
Para ir así haciendo la demostración.
Yo te sigo
en el
contando.
Momento. Venga.
Ellos han llegado a la conclusión de que escribimos 36 palabras por minuto, que eso es muy poco en el fondo, porque si tú quieres tener una discusión, mejor no lo hagas por el WhatsApp, porque vas a pensar casi más rápido que lo que escribes.
O sea, 36,
claro,
palabras por minuto es poco.
Es poquísimo.
Poco.
Para que te hagas una idea, es un 30%
verdad,
más lento de lo que escribimos con ordenador,
ah,
según
pues sí que
este
es
estudio.
Sí, es, pero es normal, lento. Si es que a mí los dedos en el teclado, yo no, a veces marco la letra,
no,
que no es.
No controlas.
No controlo. No controlo.
Y luego dice el estudio que hay una, o sea, que no hay diferencia, perdón, entre los hombres y las mujeres. O sea, ni escriben más rápidos ellos o más nada. Todos escribimos,
pues lógico,
de la misma,
¿no?,
manera. 36
Lo raro sería
palabras
que,
minuto.
Que unos fuera más rápido que
ahora,
otros.
Ahora, ¿quiénes escriben más rápido? Los más jóvenes, Pilar.
Ya.
Los más jóvenes.
Pero porque tenéis más práctica, ¿no?
Los
vale,
mayores,
eso,
son,
no, no, no,
bastante,
no,
más lentos.
O sea, los de la generación Z, como tú, ¿no? Que para,
exacto,
eso vienes aquí,
justo,
al programa.
Y el caso es que de eso te quería hablar. Escriben más rápido los más jóvenes porque utilizan herramientas como texto predictivo o el autocorrector. ¿Qué dirás? ¿Qué es eso? Bueno, pues por partes. El autocorrector es... Imagínate que yo escribo en el WhatsApp camión con K y sin tilde. Falta de ortografía grave. Bueno, pues el autocorrector te la corrige automáticamente. Te la pone con C y con tilde.
Hasta
en
ahí llego, sí.
Fenomenal.
Bien.
¿Cuál es el problema? El predictivo. El predictivo te va diciendo en plan, pues por ejemplo, imagínate que yo escribo buenos. Te va a aparecer días. Y una vez pones días, te va a aparecer por. Y te escribes por y te va a aparecer la, mañana. Y entonces vas escribiendo según lo que te va diciendo,
o sea,
el texto predictivo.
O sea, te va
haciendo
las sugerencias.
Sí, sí. Eso además es muy divertido. Un día lo podemos utilizar para hacer una actividad. Sí, sí, en plan, que tú escribas yo y te va diciendo, a ver, el texto predictivo, lo que te va diciendo. El caso, con el autocorrector, a veces...
Anda, mira, sí.
¿Qué te,
mira,
dice? A ver, escribe yo.
Estoy, y me da la opción de en, pensando o llegando.
Pues pon en.
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 En, la, un.
En, pues pon
la,
en. No, día.
Bueno, he puesto la.
Tú ve escribiendo, ¿y qué te dice? En la...
Cama, calle, playa.
Uf, en la cama... Eso es que te pasas todo el día durmiendo,
oye.
Claro.
Ah, pero ¿por qué? Un momento, claro, un momento. No, yo que voy a estar en la cama. No, este no sabe nada de mí. Un momento.
Mejor no sigas escribiendo,
espera,
Pilar.
No, pero espera un momento, un momento,
si
que esto
algo.
Me interesa. Porque él aprende de lo que yo voy escribiendo.
Justo.
Es decir, que las sugerencias que me da se supone, sí, que son las cosas que más escribo. No.
Que más te gustan.
Se ha equivocado. Ya
bueno,
te digo yo que se
ha
equivocado.
A ver, espera, con el texto, el autocorrector muchas veces lo que hace es cambiarte la palabra. A mi madre le pasó, yo me fui de viaje a Vietnam. Y entonces en el grupo de familia, como yo no podía escribir...
¿Te fuiste de viaje a
Vietnam? Sí, pero hace 2 años. Y entonces en el grupo de familia, como yo no podía escribir todos los días, pues preguntaban de repente una tía, oye, ¿qué tal está Pedro en Vietnam? Y mi madre puso, está en un templo nudista. Ella quería poner en un templo budista, porque estaba ahí de visita. Entonces, claro, toda mi familia se pensó, porque mi madre lo escribió mal, que estaba ahí, de a saber, en un templo nudista, ¿qué hace Pedro en un templo
estas
nudista?
Estas cosas pasan
y era
con
un
los
error.
Teclados, ¿no?
Luego a mí me pasó que esta es verídica. Un amigo, no me río del tema, pero un amigo perdió a su perro de toda la vida, un perro que íbamos siempre pues a celebrar,
pues
un partido de fútbol, veíamos al perro, y todos los amigos por el WhatsApp le fuimos poniendo, oye, te mandamos un abrazo, tal, hay quien le puso descanse en paz, y yo le puse también descansa en paz. Me fui del móvil. A la hora me vuelvo a conectar y veo un montón de mensajes de mis amigos que has escrito. ¿Cómo se te ocurre? Varias interrogaciones. Y me meto en la conversación y había puesto por el autocorrector despensa un pez. Entonces,
no,
claro, te lo prometo. Y mi amigo se pensó, en plan, pero este tío, ¿de qué va?
Se le
y luego
la pinza.
Ya, la última, ultimísima. En Televisión Española, el community manager, que esto pasó hace unos años, en vez de poner la guerrilla colombiana, puso la guarrilla colombiana en Twitter y se armó un follón porque no tiene nada que ver. Entonces, cuidado con el autocorrector, cuidado con el texto predictivo, porque te la puede liar.
Y tú, no, una cosa importante, ¿a qué velocidad escribes, dices?
Yo, una velocidad, a la velocidad de la luz.
No, en serio.
Yo, no, yo escribo muy lento. Es que yo mando notas de voz. Como me cansa.
No,
sí. Yo llamo.
Nah,
yo llamo.
No vale.
Pero de verdad, como me cansa el rollo de escribir, siempre suelo mandar nota de voz, que es como más bonito y más.
Pero yo creo que mi autocorrector y mi predictivo este que tú decías no me conoce, ¿eh? Se ha equivocado conmigo.
No lo creo. Cuidado con las notas de voz, porque algunas son podcast. Entonces, si duran más de un minuto, eso se considera. Te lo compra aquí la cadena.
Eso es verdad. Oye, el lado bueno de las cosas.
Ah, sí, se me olvidaba.
Se te olvidaba, pues muy mal.
Hoy tengo.
¿Tengo que acordarme yo?
Los viernes, a las 10 de la noche en 13, presento un programa que se llama El lado bueno de las cosas, con entrevistas a personas con historias de superación. Y hoy voy a tener a tres jóvenes de la generación Z que no pasan de los 25 años. Uno es Álvaro, que tuvo un accidente en un incendio y el tío salió adelante. Y luego dos chicas que han montado su propia ONG en Kenia, en un orfanato con 50 niños, y son unas cracks. Vamos a escuchar un cortecillo.
Yo soy una persona normal y corriente. Lo único que tenía un percance en la vida, que fue un accidente en un incendio, del cual pues me he conseguido recuperar.
Está muy de moda compartir todo lo malo. Tenemos que empezar a compartir cosas buenas, que hay un montón.
Siempre queremos más y nos olvidamos de la suerte que tenemos de tener todo.
Pues estos tres chicos van a estar en el lado bueno de las cosas.
¿Y son
yo
de
no me lo
tu
perdía,
generación?
Son de mi generación.
Tan
y
jóvenes.
De verdad, yo he habido otras historias que he dicho, son muy buenas. Pero es que con estos, al final, he compartido muchas cosas también por generación y me han encantado. A las 10,
bueno, pues
por
nada.
Favor, todo el que esté
te
ahí en la televisión,
en 13. Rosa, hablamos con los oyentes.
Sí, vamos a compartir canciones. Pilar.
Canciones de su época de niños.
Sí, canciones, ¿cuál recuerdas?
O sea, para Pedro es de antes de ayer. Pero para algunos de nuestros oyentes, pues a lo mejor han pasado unos cuantos añitos.
Para mí Bruno Mars es lo que yo escuchaba de pequeño.
Bueno.
Exagerado.
Venga, hombre.
Venga, damos paso a los oyentes que tienen muy buen criterio.
Yo me acuerdo, porque yo tengo bastantes años ya, que cantábamos el patio de mi casa es particular y tengo una muñeca vestida de azul. Y luego me acuerdo cuando ya mis hijos, Mazinger. Somos malos, 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 somos malos, malos, de verdad.
Somos
esa no
como
me la sé.
Una espina que solo sabe tincar y más malos que la quina. Venga, se la dedico también a Fernando de Aro, que es de mi quinta.
Son los hermanos malas, sombra. Somos malos, malos, somos malos, de verdad.
No, esa no me la sé, no, no me la
porque
sé.
Porque estos son un poco ya más mayores que nosotros.
Eso diga.
Es verdad, nosotros también. Oye, no va a ser aquí el único joven Pedro.
Exacto.
Bueno, seguimos recordando canciones de la infancia. Aquí va otra.
Hola amigos de la tarde, hay muchas canciones de la infancia que tengo grabadas, como la de Mando G, de Pachi, La Ficha Roja, la de Enrique y Ana que le dedicaron a Félix Rodríguez de la Fuente, ese tipo de canciones, pero aparte tengo una que me trae muchos recuerdos y le tengo mucho cariño, que es una que le cantábamos al director del cole cuando estábamos en el pueblo. Era un villancico, pero se la cantábamos todo el año, y era el villancico era así, era que vivan los mantecaos, que vivan los polvorones, que viva Don Zunifredo, que nos da las vacaciones.
Anda, mira.
Venga, un saludo.
Canción especial creada para la persona y el momento y para esas vacaciones. ¿De qué te ríes?
Las vacaciones.
A ver, ¿qué canción infantil cantabas tú, guapo?
No, sabía que me ibas a hacer
esa pregunta,
y me ibas a pillar.
Claro,
no, pero
es
yo,
que es
por
muy
ejemplo,
fácil, es muy fácil criticar.
Yo de pequeño veía Las Tres Mellizas y era la de 1, 2, 3, Las Tres Mellizas.
¿Eso
no lo habéis visto vosotros?
Pues no.
Vale, a ver, sí que no.
Yo no.
Rosa lo conoce por sus hijos.
Hombre,
es que
por supuesto.
Es que un baby.
¿Por sus hijos lo conoce Rosa?
Es un baby.
Madre mía.
Bueno, pero
es
hijos
baby.
¿De qué edad hablamos? 11, 12.
No, 8
y 11, vale.
Estamos como un baby.
Increíble. ¿No han cambiado los dibujos de la televisión o qué pasa?
Yo soy,
no,
mira,
perdona,
yo,
lo bueno se sigue viendo.
Sí, yo soy más de esta época, mira, ¿cómo está oyente?
Hola, buenas. Yo ya tengo más años que el corte de la ría, pero de la que me acuerdo mucho, que hay veces que todavía la canto, era esa de Antón, piruleo,
bueno,
cada cual.
Esto.
Y así nos pasábamos la tarde a las chavalas jugando.
Sí, era muy variada la canción, sí.
Antón Pirulero.
Sí, pero que... Oh. Esto se repetía y se repetía y se repetía. La letra la aprendías pronto.
Hombre, tenía su aquel, ¿eh?
¿Has visto, Pedro, las cosas que aprendes cuando bajas?
Es increíble.
Y, oye,
¿y esto tiene derechos de autor o ya se ha acabado
escúchame
por...?
Escúchame una cosa, Pedro. ¿Tú sabes quién son Enrique y Ana?
No.
No, no.
No, sacrilegio.
No, a lo mejor sí,
bueno,
no sé.
Bueno, las primeras canciones de niña que yo escuché fueron las de Enrique y Ana. Fui muy feliz cuando mi papá me regaló el primer cassette de Enrique y Ana por allá, a principio de los 80. Y me siguen gustando muchísimo, tanto es así que hace algunos años compré un CD que venía pues con las mejores canciones, con los éxitos, y me las sé casi todas. Un abrazo.
Te la voy a mandar por el móvil para que te la aprendas.
O sea, ¿no la has escuchado nunca esta canción?
Podría ser Camilo Sesto.
Espera, no, en serio. Escucha, escucha esto.
Que no, que no.
¿Nunca?
Maravillosa el Coco Guagua, por Dios.
Bueno, pues, ¿qué canciones te acompañaron en tu infancia y que todavía recuerdas? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, pero sobre todo, si nos la quieres cantar, nos envías una nota de voz al WhatsApp del programa 607-150602. ¡Qué barbaridad! Bueno, esta... lo estamos contando esta tarde, ¿no? Se va a cerrar, por cierto, ya a partir de hoy, precisamente, el Valle de los Caídos, hasta que se exhumen los restos de Franco, que ya hay fecha límite para que se exhumen. Estas y otras noticias las comentamos enseguida con Antonio Arraez.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros, seguros no, segurísimos.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada, debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como un 20% de descuento en todos los vinos y todos los jamones y paletas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo este fin de semana. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si te decimos que en Bankia hemos creado algo importantísimo llamado CSGA, igual crees que son las siglas de Company Social General Account, que suena importante. Pero no, significa cancela sin gastos adicionales, que es más importante aún, Bankia. Así de fácil. Consulta condiciones en bankia.es. Productos no sujetos a fluctuaciones del mercado. Cancelación durante los dos primeros meses de contratación.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque que cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta tarde estoy en Catania, estoy aquí en un congreso de periodismo internacional, estoy, bueno, intentando saber qué ha pasado con la inmigración, qué pasa con la mafia, pero mientras me dirijo al barrio de los Capuchinos, que es uno de los barrios donde más presencia de mafia hay, voy a hacer un alto para hablar con Antonio Herraiz de la actualidad nacional. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí me tienes, muerto de envidia.
Bueno, hombre. Antonio, ya tenemos fecha para la exhumación de Franco. ¿Esto de haber precisado la fecha, crees tú que tiene alguna intención electoral?
Bueno, da respuesta a la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo después de la decisión del Supremo. Presentar la fecha, bueno, abre expectativas de que durante varios días se esté hablando de cuándo va a ser. Yo apostaría por el lunes 21 o martes 22, porque esta semana que viene va a ser la semana de la sentencia del proceso, que el gobierno también está interesado en aprovecharlo, entre comillas, con carácter electoral, para dar una sensación de Pedro Sánchez presidente y hombre de Estado y mano firme en Cataluña, si es que hiciera falta, y la semana siguiente será la semana de la exhumación de Franco, que sí, entiendo que al PSOE se lo han puesto en bandeja y lo va a utilizar en la precampaña electoral.
Me hablabas de la sentencia. Hoy el gobierno ha dicho que no ve recurrible el acuerdo del Parlamento que pidió la expulsión de la Guardia Civil. Esto llega en un momento, este anuncio llega en un momento de bastante tensión, de acusación por parte de los nacionalistas a los mandos de la Guardia Civil, por lo que dijeron en el homenaje a su patrona. ¿Este anuncio de que no se va a recurrir esa resolución es un intento del gobierno por enfriar las cosas, por no ir a la confrontación? ¿Debería de recurrirlo como recurrió, por ejemplo, la resolución que hizo el Parlamento de Cataluña, que aprobó el Parlamento de Cataluña contra Felipe VI?
Yo creo que sí que debería de recurrirlo y que, bueno, sean los tribunales los que decidan quién lleva razón, que para eso están. No siempre hay que ir a los tribunales solamente cuando se va a ganar. Sí que es cierto que luego el argumento se te vuelve en contra. Pero en cualquier caso, lo que me apuntabas de si lo que pretende el gobierno es enfriar la relación con los Mossos, la respuesta es sí. El gobierno tiene especial interés en que no haya enfrentamiento, en que no haya malos entendidos, y de cara a que, una vez conocida la sentencia del proceso, los Mossos hagan su trabajo.
Ya, pero ¿crees tú que esa política de apaciguamiento puede dar resultado?
El gobierno confía en que sí. El gobierno confía en que sí. Es cierto que una cosa son los mandos políticos de los Mossos y otra cosa son los mandos intermedios y los operativos, que son los que quieren dar una imagen de profesionalidad y de cumplir la ley. En eso es, en esa esperanza es en lo que se basa el gobierno para poder intentar enfriar la relación y que no parezca que entre los Mossos y las fuerzas de seguridad del Estado hay mala relación. Esa es la intención del gobierno. Otra cosa es que lo logre.
Ya. Parece que vamos a tener sentencia el lunes, a más tardar el martes. Hemos tenido ya algunas noticias apuntando a que el Supremo no aprecia rebelión en los líderes del 1 de octubre. Antonio, ¿qué nos podemos temer cuando se produzca esa sentencia? Porque aquí la pregunta fundamental, Antonio, es: ¿vamos a tener otro 1 de octubre? Cuando pregunto por el 1 de octubre, no digo por votación, que no hay nada que votar, no te pregunto tanto por, digamos, los desórdenes que puede haberlo, sino por la lealtad de los Mossos y por la capacidad que tenga el Ministerio del Interior para, en caso de que los Mossos no sean suficientemente contundentes contra quien quiere montar el lío, tenga un plan B para ejecutar.
Yo creo que el gobierno, bueno, creo no, sé que el gobierno está convencido en que los Mossos van a hacer su trabajo. No se espera que se reproduzca de nuevo un 1 de octubre donde haya esos malos entendidos entre la operatividad de unos y de otros. Por otro lado, se pueden esperar manifestaciones, declaraciones bueno, pues críticas duras y provocativas por parte, sobre todo, del señor Torra y de algún más independentista, pero tampoco esperan grandes movilizaciones ni grandes problemas de orden público. Esto no quiere decir que no tenga la intención, y posiblemente suceda, pues cortes de carretera, una manifestación masiva convocada pues para el día siguiente o para el sábado siguiente, eso será así, pero por parte del gobierno se confía en los Mossos. Quizás se equivoquen, pero esa es su apuesta.
Ya, o sea, pero el gobierno no espera entonces la paralización de Cataluña, por decirlo de alguna manera.
No, no lo espera y luego hay muchas voces también en Cataluña. Ayer, por ejemplo, Foment del Trabajo sacaba un comunicado en el que le pedía a los ciudadanos catalanes que, bueno, pues ante la inminencia de la sentencia, que cada uno actúe según su ideología, pero respetando a los demás y no paralizando la actividad económica. En Cataluña viven 8 millones de personas. A las marchas que están organizando los grupos en, bueno, la ANC, los grupos nacionalistas separatistas, se han apuntado unas 100.000. Lo que piden los empresarios y lo que piden muchísimos sectores en Cataluña es que libremente en una democracia cada uno se puede manifestar, pero respetando a los demás. La situación del independentismo no es fácil, porque si se provoca una situación en extrema violencia, pues al final estarán dando la razón a la sentencia.
Ya, pero ya sabes tú que para montar mucho lío tampoco hace falta mucha gente.
Es decir, con eso
una
se
serie
cuenta.
De piquetes bien organizados, ahí el miedo es, claro, todos recordamos lo del 1 de octubre, una actuación tardía como fue la de Rajoy, provocó que los Mossos no obedecieran.
Con eso se cuenta y será la batalla de opinión pública. El 1 de octubre era diferente en tanto en cuanto había aproximadamente 1.5 millones, 2 millones de personas que tenían la intención de ir a depositar una papeleta en una urna que no tenía ningún valor jurídico, pero que era un gesto que ellos entendían como democrático. Ante esa situación, la operación policial era muy difícil, también se dificultó por no haber clausurado antes los colegios y la situación era distinta. Puede haber una manifestación masiva, pero no se prevé que haya actos violentos masivos. Que van a haber carreteras cortadas, que van a haber trenes de cercanías afectados, sí, eso seguramente será inevitable. Y habrá que ver cómo actúan los Mossos y porque claro, una de las cosas que se debatirá seguro al día siguiente es si fueron de contención, si tenían que haber actuado antes. Habrá ya polémica ahora. Lo que de alguna manera se querrá evitar es que la imagen de contención, de piquetes, de control de los manifestantes violentos sea de quien tiene que hacerlo en Cataluña, que es una policía autonómica, que también es una policía española y que son los Mossos.
Te pido una valoración de cómo ha acabado la semana preelectoral. Las últimas encuestas muestran un Partido Socialista o estancado o a la baja, un Partido Popular al alza, un Ciudadanos que no acaba de encontrarse y un Vox relativamente firme y luego está claro Iglesias y Errejón. ¿Qué foto me haces de Errejón? Oye, por cierto, que ha propuesto una semana laboral de 4 días y el voto a los 16 años. Quiere hacerse hueco. ¿Qué foto me haces del final de la semana preelectoral?
Pues te diría que está sucediendo lo previsto, pero con intensidad. El PSOE no logra mantenerse. El Partido Popular sube como estaba previsto y sube más de lo que ellos calculaban. Ciudadanos baja como estaba previsto, pero baja más de lo que se esperaban. Y la batalla entre Podemos, bueno, Podemos está ahí aguantando contra Más País. Y Más País entró un poco como una botella de cava, ¿no? Que cuando la abres salta todo el gas, pero luego si la dejas abierta se acaba la espuma, ¿no? Más País intenta con sus mensajes aparecer en los titulares, pero yo creo que lo tiene difícil. Ahora, a día de hoy, sin llegar a una mayoría absoluta, seguiría estando en manos, una mayoría simple, de la izquierda. En el Partido Popular están ya vendiendo el mensaje de que es posible y que pueden acercarse todavía más al PSOE, si es que el PSOE bajara otros unos 10 diputados aproximadamente. Estaríamos hablando entre 108 de unos y 112 de otros en ese paréntesis. Pero yo creo que todavía a día de hoy el resultado es que hay mayoría de izquierda. Y ahora vamos a entrar en una nueva fase. El PSOE ha estado haciendo anuncios mitineros, por llamarlos de alguna manera, lo del PER, vamos a entrar por parte del PSOE en una imagen de hombre de Estado, aprovechando la situación en Cataluña y la exhumación de Franco, que también la van a utilizar. Por parte del Partido Popular se va a intentar también ser firme, pero contenido en la reacción a Cataluña.
Pues con ese análisis de cómo acaba la semana preelectoral, te damos las gracias, acabamos. Antonio, estoy llegando ya casi al barrio de los Capuchinos, que es uno de los barrios que controla la mafia en Catania, porque la mafia, aunque no se hable de ella, existe. La omertá no permite hablar de ella, pero existe y controla barrios como este al que estoy llegando. A partir de las 5 hablaremos, Pilar, de este asunto.
Y te escucharemos con atención, por supuesto.
Un abrazo grande y saludos a todos.
Gracias.
Los
oyentes.
Buenas tardes.
Un rato, Fernando. Siempre se dice que no hay nada más antinatural que el hecho de que un padre tenga que enterrar a un hijo, pero no es cierto. Lo más antinatural, inasumible e inexplicable es que ese padre o esa madre mate a su propio hijo. Y esto parece haber ocurrido en El Ejido, en Almería, en una de las noticias sin duda más tristes, más espantosas también de esta semana. La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 38 años a la que obligó, por cierto, a salir de un vehículo mientras intentaba huir. Dentro de ese coche estaba el cadáver de su hijo de tan solo 7 años y al que presuntamente había estrangulado. Claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué locura? ¿Qué grado de maldad, ¿no?, también puede llevar a una madre a eso, a matar a su propio hijo? Cruz Morcillo es periodista, colaboradora de la sección de sucesos de este programa. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es un suceso horrible. ¿Quién, por cierto, sospechó y dio el aviso para que la Guardia Civil interceptara a esta mujer, a ese coche?
Pues mira, hay dos personas. Yo he hablado con una de ellas hace un ratito, precisamente, aunque ya estaba... Es la pareja del padre de la presunta asesina, de la presunta autora. Es Ana María es la detenida. Ana es la pareja del padre, como te digo, de Ana. Y no es la abuela del niño, porque no, su abuela murió hace años. Y ella, la detenida, bueno, la hora detenida con el cadáver del niño, fue hasta allí. Ella cree que buscando refugio, ella se dio cuenta, llamó a la puerta, le dijo que la dejara entrar, se dio cuenta de que el niño, ella vio que estaba muerto desde el principio, así me lo ha dicho, ¿no? Pero le preguntó qué has hecho, qué ha pasado, y ella decía que no había pasado, que no estaba muerto. Ella dice que sabía lo que había hecho, pero que no lo reconocía. Me cuenta que entra en la vivienda, intenta llamar a la Guardia Civil, pero también dice que llega a asustarse porque, claro, ve que ha matado a su hijo y que no sabe que está dispuesta, si está dispuesta a hacerle algo a ella. Entre ella y una vecina que se llama Hortensia, entre las dos consiguen más o menos despistarla, y es esta segunda mujer la que avisa a emergencia y a la Guardia Civil. Y cuando llegan, evidentemente, ella pretendía huir con el coche y con el niño. Estaba en las inmediaciones, ya no estaba en la puerta de la casa.
Hay muchas cosas raras, no sé, que te dejan verdaderamente sorprendido en esta historia terrible. Una es esa que acabas de comentar, ¿no? Que, bueno, después de presuntamente haber matado a su hijo, ella intenta huir en todo momento, intenta irse, escapar. No sé, es un comportamiento súper raro.
Bueno, a ver, hemos ido conociendo más datos en las últimas horas, Pilar, gracias a una información que nos ha facilitado hace un rato el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hemos podido entender un poco cuál era esa trayectoria judicial tan compleja, ahora vuelvo a la pregunta que me has hecho, pero está vinculada, ¿no? En esa trayectoria judicial es verdaderamente duro y yo no me puedo poner en el lugar del padre. Al padre le dieron la custodia del niño este lunes, pero no se lo habían notificado todavía. Estaba en trámite de notificación. Se lo iban a notificar, pues, probablemente ayer u hoy. Se le había concedido, hubo una vista la semana pasada, el viernes, porque el padre hace un mes, dándose cuenta de que ella no estaba en condiciones de cuidar al niño, y aquí voy a lo extraño, lo que el padre ha contado es que a ella se le diagnostica una enfermedad mental, no sabemos cuál, en 2012. Esto es lo que cuenta el padre. Ya sabemos que hay protección con la salud y con las medidas sanitarias de cualquier sí, detenido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Él cuenta que en 2012 se le diagnostica una enfermedad mental. Al margen de eso, todo el entorno familiar, y no solo familiar, sino también los vecinos, se habían dado cuenta de que ella estaba mal. Esta mujer a la que ella recurre, Ana, me contaba hace un rato que ella estaba mal, que ella se presentaba en la casa de vez en cuando, el niño no había comido, ella no había comido, y que estaba absolutamente enloquecida con que le iban a quitar al niño, ¿no? Y que estaba obsesionada en las últimas semanas. Ya te digo que en teoría ella todavía no conocía la resolución, o tal vez sí, esa es la duda que existe ahora mismo, ¿no? Porque la resolución judicial, como te digo, es del lunes. Y tal vez sí que la conocía, ¿no? Entonces, si unimos ese componente de que ella podía tener algún tipo de alteración diagnosticada o no diagnosticada, desde luego no parece que medicada, unimos a eso el periplo judicial de los últimos 2 años donde ella denuncia al padre del niño por maltrato, le dan a ella la guarda y custodia del niño, pero más o menos de acuerdo, esto hace ya más de 1 año y medio, pero posteriormente al padre le absuelven. Pues imagínate todo lo que te estoy contando. Y desde febrero de este año, cuando absuelven a Sergio Fernández, al padre del niño, hasta ahora, y esto sí que nos lo confirman fuentes de la investigación, ella ha estado acosando al padre, quería volver con él, el niño le decía que no quería irse con su madre, que su madre le pegaba, que no estaba bien. A eso hay que unir, que es por lo que él pide la custodia, que el niño faltaba con muchísima frecuencia al colegio y, como te digo, los vecinos dicen que estaba por la noche en la calle con él, montando en bicicleta a las 11 de la noche.
Pero, Cruz, entonces, con todo este tipo de comportamientos, digamos, extraños, ¿no? Que, bueno, pues que te están contando pues el padre, la pareja del padre, su familia, en definitiva. Entiendo que el padre pide la custodia, como tú dices, se le iba a notificar que finalmente se la han concedido. Pero antes de llegar a este momento, ¿esto se había denunciado por algún lado? ¿Lo habían denunciado previamente? ¿No? ¿O nunca pensaron que podía llegar a este extremo? Es decir, a lo que voy es... parece que algo ha fallado, pero no sabemos qué ha fallado.
A ver, el padre ha contado que él había hablado con la Guardia Civil de su pueblo, ha contado que había hablado, esto me falta confirmarlo, si era una denuncia en firme o simplemente había hablado. Ha contado también que ha hablado con los servicios sociales. El alcalde del pueblo de Huércal ha reconocido que los servicios sociales estaban al tanto de que había una situación cuanto menos difícil, complicada. No sabemos si de desasistencia del niño, las faltas de asistencia al colegio también están confirmadas. Y, Pilar, ¿qué quieres que te diga? ¿Quién tiene la culpa? Pues no lo sé. No sé si tendrían que haber actuado los servicios sociales con mayor celeridad. Ya sabemos que son procesos muy complejos, que en teoría no quitan un niño a su madre o a su padre o a los dos así como así, que hay un proceso muy largo y muy complejo, muy burocrático en definitiva, y por otro lado las medidas judiciales, que las medidas judiciales le daban la razón al padre, pero tampoco han llegado a tiempo.
Pues,
si me dices de quién es la culpa,
ya, habrá que ver.
Pues yo no te puedo señalar a un culpable.
Pero
no,
claramente, no sé quién es el culpable, no sabemos.
Fallado,
exacto, pero algo ha fallado, eso es evidente.
Es como lo de Godella, a mí me recuerda muchísimo al doble parricidio de Godella que tuvimos en marzo,
sí,
¿no?
Es cierto, recordamos aquel caso.
Se habían activado todas las alertas, la abuela había estado hablando con un juez la tarde de antes y nada de todo eso sirvió para salvar la vida de los niños. Y aquí es donde hay que poner el foco, porque no es el primer caso. Ni de una madre ni de un padre, tenemos ya infinidad de casos donde hay un conflicto entre los padres o incluso una enfermedad mental, a veces sí, a veces no, pero al final acaba un niño muerto. Y yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión muy profunda, no los periodistas, que a lo mejor también, ¿no?, sino quien tiene la responsabilidad de velar por los niños, porque no hay que velar por el padre o por la madre, hay que velar por el niño.
Por supuesto que sí. Y este pobre niño de solo 7 años, pues ahora está muerto, ¿no? Y es lo verdaderamente terrible de todo lo que estamos contando. Cruz Morcillo, gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito.
Bueno, es viernes, es 11 de octubre. Anda, es viernes, fíjate, es que no, no había caído.
Fíjate.
No me crees.
Por eso estamos tan contentos todos.
Es viernes.
Y tan cantarines.
Y la gente canta, pero canta porque se lo hemos pedido. Es que los oyentes de la tarde son así, ¿no? Y estamos recordando canciones infantiles de las que, bueno, pues te alegraron la vida cuando eras un niño, pero que no has podido olvidar. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues vamos a saltar a la comba, Pilar. Decíamos antes que no nos acordábamos de algunas canciones, pues aquí van unas cuantas. Esta es la primera.
En la calle Mayor ha caído una bomba y ha ido a parar a la reina Victoria. Victoria está mala y el rey no la quiere, por eso Victoria de pena se muere. 4 letras tiene mi nombre que... ¡Ay! Ahí me quedo, ya no me acuerdo de más.
Anda.
Pero eso era una de las canciones que cantábamos jugando a la comba. Un beso muy grande.
Un beso. Jugar a la comba, que era hacer muchísimo ejercicio, ¿eh? Luego nos... Hablamos siempre tanto de la obesidad infantil y estas cosas de... Claro, es que ahora no se juega a la comba, creo. Yo no he visto a nadie en ningún parque. ¿Se juega?
Sí, sí.
¿En un parque tú has visto jugar a la comba?
En mi urbanización, al menos, cuando las niñas les da por saltar a la comba. Pues y jugar a la goma también,
pues
lo hacen.
Pues me callo entonces, pero vamos, yo no.
Y bueno,
he visto.
Hay muchas canciones que cantábamos jugando a la comba. Este es un clásico, por ejemplo.
Hola, te voy a cantar un poquito de una de las canciones que jugábamos. Entonces se podía jugar en la calle cuando yo era pequeñita. Y decía así, ¿dónde está la... llaves matar y leri leri le, ¿dónde están las llaves matar y leri leron? Chimpom, en el fondo del mar.
Esta es un clásico, hasta yo me la sé.
En el fondo del mar.
Dice, cuando se podía jugar en la calle.
Sí.
Bueno, de eso podíamos hablar un día. Si se puede o no se puede jugar en la calle ahora, no sé.
No como antes. Adela dice que también estaba deseando salir del cole para irse a jugar a la calle con su bocata de chorizo. Jugábamos a la pelota, a las chapas, a coger, al rescate, a la comba. Dice, vamos, tecnología punta.
Bueno, ¿y tú a qué jugabas y sobre todo qué cantabas cuando jugabas? Nos lo cuentas, nos lo cantas a través de notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
El momento en el que llegan dos guardias en una moto y se encuentra el coche boca abajo.
Eso no se te va a olvidar nunca. Y el momento en el que tienes que ir a dar la noticia a la familia.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Últimos días de la financiación al 0% de MediaMark. Llévatelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMark. Y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card. Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como un 20% de descuento en todos los vinos y todos los jamones y paletas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo este fin de semana. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.